Pulsera Verde.
Hola, ¿qué tal? Volvemos un mes más a este punto de encuentro donde observar, analizar, debatir sobre distintos aspectos relacionados con el medio ambiente. Un mes previo a la conmemoración del 50 aniversario de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Hoy en nuestra trinchera tendremos al naturalista Joaquín Araujo, que nos mostrará su punto de vista sobre la situación actual. El repaso de la actualidad medioambiental de las islas con nuestra ronda de corresponsales. Les daremos a conocer una iniciativa para aprender sobre nuestra biodiversidad jugando. Con Marcos Salas y Manuel Nogales, investigadores, hablaremos de la Ley de Espacios Naturales que se aprobará en los próximos meses. Hoy el atril de Atán corre a cargo del abogado ambientalista y miembro de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, Pedro Fernández Arcila. Y Cultura en Verde, el puzzle de la biodiversidad canaria. Todo a partir de ahora, aquí en la Trinchera Verde, coordinado por el equipo de Atán, les habla Guillén Castellano. Bienvenidos, bienvenida.
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Hacia los 50 años con el medio ambiente.
Este sonido nos traslada a un lugar en el que cualquiera de nosotros nos podemos sentir muy a gusto. Pero para nuestro siguiente invitado es como estar en casa. Mientras le presentamos, vamos haciendo un círculo alrededor de un gran árbol y disfrutando de este sonido celestial. Nuestro invitado es un naturalista, autor español de diversos libros, columnista habitual en distintos periódicos de España, trabaja como director, realizador, guionista y presentador de series y documentales de televisión. Es presidente del proyecto Gran Simio en España y, aunque es geógrafo y ornitólogo de profesión, se considera sobre todo un poeta. Su último libro se llama Los árboles te enseñarán a ver el bosque. A Joaquín Araujo le gusta sobre todo, si me permiten la expresión, bosquear. Y para ello necesitamos estar, como le gusta a él, emboscados. Joaquín Araujo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues bien, aunque excepcionalmente no estoy en el bosque. Pero he tenido que regresar por unos momentos a la ciudad. Pero sí, el término emboscado resume prácticamente mis preferencias, mis compromisos, mi trayectoria vital y también la hospitalidad que disfruto porque vivo en un bosque, por tanto permanezco emboscado la mayor parte de mi tiempo.
Ajá. Bueno, un naturalista campesino también se denomina, 43 años en la tierra y vinculado con la naturaleza, 52. Este último libro, Joaquín, de alguna manera echa la vista atrás. Supone una especie de repaso, ¿no? También de una vida en soledad, pero también en compañía, ¿no?
Sí, tengo mucha suerte porque, desde luego, soy capaz de vivir en un estado de absoluta tranquilidad. No me agobia ni me da miedo en absoluto, porque no solo vivo en el bosque, sino que soy capaz de pasar largas temporadas completamente solo en las montañas de las Villuercas, allí en Extremadura. Pero no me ha convertido en un misántropo, no odio a los seres humanos. Sí tengo la precaución de no estimar a las acumulaciones, al amontonamiento y a la insolidaridad de la ciudad, ¿no? Sí, ahí sí mantengo en arbolada una descalificación básica, porque la ciudad nunca ha sido agradecida por todo lo que recibe del bosque, de la naturaleza, de la vida campesina. Pero aparte de eso, pues soy hombre público, trabajo en medios de comunicación, me encanta compartir con la gente no solo el paisaje y mis soledades, sino tantas y tantas actividades, ¿no? Porque casi practico como una suerte de pequeña perversión la plurimilitancia, pensar que a lo largo de estos 52 años yo he pertenecido a más de 60 organizaciones y permanezco en más de 30. Uh-huh. Es decir, que colaboro en casi todo lo que me proponen para la defensa de la naturaleza.
Precisamente a la defensa de la naturaleza se dedica esta asociación que promueve este programa, La Trinchera Verde, y aquí en el estudio se encuentran nuestros compañeros. Eustaquio Villalba, que además comparte profesión con Joaquín Araujo, es también geógrafo y compañero de ATAN. Eustaquio Villalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Elena Espinosa también es compañera de nuestra asociación. Elena, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Y Carlos Galván, responsable de este programa, La Trinchera Verde. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Vamos allá, Elena.
Sí, mira, yo viendo que llevas estos 52 años de andadura, de contarnos todas esas cosas que te motivan y te hacen sentir, me pregunto, al ver que has sacado este último libro, si, bueno, decir que, preguntarte que si te aburres o te has cansado de contarnos cosas, pues no da lugar, pero ¿sientes que hay algo especial que debes transmitirnos, alguna vivencia, algún tema que te preocupe especialmente ahora?
Bueno, sí. Por desgracia no uno. Son centenares de temas los que me inquietan. Pero para empezar, supongo que estamos hablando de los árboles que enseñan a ver el bosque, que ya no es mi último libro, es mi antepenúltimo libro. Uh-huh. Algo que prácticamente llevo dentro de mí, en la sangre. Tengo la necesidad de transmitir, de contar, a través de todos los modos, formas, maneras y formatos, ¿no? Por un lado mi experiencia de naturaleza, por otro lado mis inquietudes, y también añado mis propuestas concretas para transitar. Es probablemente el más trascendente, necesario, difícil y arduo viaje que tiene que hacer esta especie nuestra tan nómada, pero tenemos que viajar lo antes posible desde la condición de lo que ahora es actualidad total, o sea, de la condición de enfermedad pandémica, que es lo que somos, el género humano atrapado sin ninguna voluntariedad, pero atrapado, literalmente esclavizado por un sistema de ideas y un modelo económico. Tenemos que viajar de ese lugar a la amistad, la transparencia, la levedad, la defensa de la belleza, la serenidad. Tenemos que viajar de lo artificial a lo natural, porque casi todos los calificativos que he usado le convienen a la naturaleza. Y eso es lo que, por un lado, te permite no tener ni un segundo de algo que es probablemente una de las plagas de la artificialidad, que es el aburrimiento, que es la desidia, que es el cansarse de las cosas. El naturalista que además tiene la fortuna de ser campesino como yo, es persona que no se ha aburrido un solo segundo. Y si sumas el compromiso que consideras que tienes que pelear, realmente estás muchos momentos atormentados por la destrucción de todo lo que amas y te consuela en alguna forma, ¿no? Pero ahí seguimos desde hace 52 años y desde luego confío en que así será hasta el último día.
Bueno, Joaquín, queríamos plantearte pues también una serie de problemáticas actuales para ver un poco también tu opinión como persona que creemos que sabe observar el bosque y ver esas relaciones que se generan dentro de las especies que hay dentro de un bosque, ¿no? A lo que llamamos biodiversidad, ¿no? Que parece que muchos, como acabas de comentar, lo vemos de una manera bella, ¿no? Qué bonito es verlo, pero parece que no sabemos entender que podemos formar parte de esa biodiversidad y no desde el punto de vista que la tratamos, que casi que es como gestionarla, usarla, sacarle el recurso, pero me parece que no sabemos que somos parte de ella también, ¿no? Entonces quería comentarte...
Sí, utilizas una palabra que es clave,
sí.
La multiplicidad de la vida, que es la terminología que a mí me gusta usar. Aquí tiendo a más a lo poético que a lo científico, en vez de usar diversidad biológica, ¿tale? Me gusta usar el término multiplicidad porque es que es múltiple, es que es una multiplicación, es que lo fascinante de la historia de la vida es su incesante pasión por crear diferencias, novedades, ¿no? Por además en cada una de ellas, en cada una de las 500 millones de especies que han existido a lo largo de la historia de la vida, pues hay infinitas variaciones, es decir, que incluso a mí me gusta decir, hablar de la múltiple multiplicidad, como pues eso, de los infinitos infinitos, ¿no? Y es que a la vida hay que valorarla como algo absolutamente fascinante, que desborda por todo lo que desde un punto de vista de las cuantías, ¿no? Se puede mencionar, pero todavía desborda más por la enorme cantidad de perfiles, de variaciones, de formas, de colores, de conductas, en fin, que realmente hay que sentirse sencillamente pequeñecidos por esta realidad, agradecidos porque existe y porque esa realidad es lo que mantiene la vida de todos los componentes de esa multiplicidad entre los que estamos. Y esto, como has insinuado, es absolutamente fundamental. El mayor tropiezo intelectual de la historia de la civilización o de la racionalidad o de la mente humana es la pretensión de quedarse fuera de lo que nos está albergando, está rodeándonos por todas partes, nos abraza literalmente por todas partes. Esto de... En fin, a mí me gusta, ya sabéis que intento hacer siempre algo de literatura con las palabras que uso. Esta civilización ha tomado como norma el equivocarse, el olvidarse, y a base de excluirse, cuando precisamente la principal capacidad, destreza, la principal alegría que emana de la naturaleza es que precisamente hace todo lo contrario. No se reserva el derecho de admisión, excluye el excluir. Nosotros, como especie, individualmente hay muchas excepciones, evidentemente, pero nos dedicamos a excluir, y cada dos por tres se excluye una parte de los humanos de otra parte de los humanos, una parte de los que hablan de una forma de otra parte. Nos pasamos la vida trabajando la diferencia, pero para exclusivizar, ¿no? Somos para exclusivizarnos a nosotros mismos. Bueno, pues el bosque excluye el excluir, la naturaleza excluye el excluir, y eso es lo que hay que sobrepasar, hay que cambiar radicalmente, porque la verdadera defensa de la biodiversidad parte de incluirnos en la misma. Por tanto, pues me gusta decir que no solo que somos naturaleza, que esto se ha convertido casi en una muletilla que repite casi todo el mundo en los últimos tiempos. No, a mí me gusta decir que somos agua que piensa, que somos un bosque que un día echó a andar, que somos aire que nos penetra, que somos vida que se guió sobre la vida, pero precisamente para ser conscientes de esa vida. Todo eso es lo que yo creo que tiene que formar parte ya de una forma de estar en la vida, de sentirla y de defenderla.
Y perdona, Joaquín, es que como sabemos el dato de que llevas bastantes años, ¿no? Creo que es plantando un árbol cada día, parece pues formidable, pero es como se confronta con lo que está sucediendo en el resto del planeta, que es que en el Amazonas se arrasan con los bosques a diario, en el Congo también, como nos comentaba en el anterior programa Luis Arranz, aparte de los bosques, pues especies que se llevan de allí, como el pangolín, y eso se enfrenta y dice, pero de verdad, para la gente, habría que explicarle si de verdad es rentable la labor que está haciendo, que es que es rentable tener un bosque como se pretende, con una labor como la suya.
Bueno, es absolutamente inseparable de la pasión que nos anima. Yo hace ya como unos 30 años me percaté de que me estaban empezando a publicar muchos libros y me sentí la necesidad de agradecerlo, ¿no? Si tengo en cuenta, como lo hago permanentemente, que intento transmitirlo también, que el bosque ha publicado todos los libros, pues considero que es una... obligación elemental, es una ética esencial, es un deber de todo escritor plantar árboles, simplemente como forma de reciprocidad, ¿no? Y eso me llevó a plantar, pues, ya sabéis que lo de un árbol por cada día vivido no es que se haya plantado un árbol físicamente cada día vivido físicamente, obviamente, ¿no? Pero la suma de los 26.500 árboles que yo he plantado personalmente, he promocionado la plantación de 2,5 millones más, ¿no? Pero con proyectos míos directos, ¿no? Pero yo individual y personalmente con estas manitas os he plantado 26.500 árboles que equivalen a los días que he vivido. Entonces, y esto es absolutamente normal. normal si se sabe lo que hay que saber, si se tiene conciencia de lo que es la vida, de lo que es la natura. Y es una auténtica satisfacción, es un privilegio el haberlo hecho, el haber podido formar parte de algo que se asemeja, pues, como dos gotas de agua. La naturaleza lo que pretende es que haya vida, soportes para la vida, quiere crecer sin detrimento de lo que tiene alrededor, y eso es lo que hace el bosque, eso es lo que hace el árbol, y cuando los plantas, pues estás haciendo biomímesis, estás imitando a la misma naturaleza. Y no hay que buscarle más rendimiento que la satisfacción, la enorme serenidad que te da el ser fiel con tus compromisos, ¿no? Por supuesto, luego hay otros gozos, porque yo cuando me paseo a la sombra de un castañar que planté hace más de 30 años, pues me parece tan tremendo que eso haya puesto a engalanar la naturaleza por un esfuerzo tuyo físico, ¿verdad? Pues todavía mayor satisfacción. Y cuando sabes que los árboles, no ya estrictamente los que yo he plantado, sino los que están dentro de mi propiedad, proporcionan el oxígeno que necesitan 50.000 personas al año. Pues claro que de lo que es tuyo haya un beneficio para la totalidad de las personas que están, vamos, totalidad, ¿no? Esas 50.000 personas que están lejos de donde tú estás emboscado, pues son placeres, son realmente placeres. Y yo lo que siento es gratitud por la oportunidad de haber hecho estas cosas, ¿no?
Sí, es que precisamente de eso quería también comentarle, ¿no? De claro, no, los árboles también nos dan eso, ¿no? De la posibilidad de captar el CO2 y devolvernos el oxígeno, ¿no? Pero claro, hay lugares como puede ser en el norte de España, ¿no? En Galicia, Asturias, donde se ha cultivado pues muchísimos eucaliptos que pueden cumplir esa función. Pero el problema es la pérdida tan grande de biodiversidad que tenemos con un bosque así. Que como he leído en algún lugar, que son bosques mudos, donde no se oye nada por un bosque de monocultivo, ¿no? Y al final nos vemos sin una biodiversidad que quizás es donde puede estar la solución para virus como el que tenemos ahora en estos días, ¿no? Que estamos dejando un mogollón de dinero en buscar una vacuna, y quizás si hubiésemos estado protegidos por capas de biodiversidad, a lo mejor no hubiésemos estado tan expuestos. Entonces, ante esto, no sé qué podemos decir ante el tema. Sobre todo decía lo de la rentabilidad, ¿no? ¿Qué rentabilidad nos da un bosque sano?
Pues salud, que nada hay más rentable. Sí. Bosque sano es una auténtica fuente de salud. De salud para la totalidad. El concepto también importante, de la misma forma que no cambiará nada hasta que no dejemos de excluirnos de la naturaleza, tampoco cambiará nada en el campo de lo más preciado por el ser humano, que es su propia salud, si no se entiende que en este planeta solo hay una salud, que no podemos tener salud solo los humanos si la naturaleza está literalmente carcomida por los incendios, la erosión, la pérdida de la multiplicidad vital, la masificación urbana, las contaminaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto, pues está bastante claro que, como han puesto de relieve ecólogos e incluso veterinarios y farmacéuticos y doctores, esa extraordinaria debilidad, esa enfermedad generacional ha propiciado la nuestra. Y lógicamente, pues el instrumento, el verdadero antivirus, la verdadera vacuna, sobre todo para la catástrofe climática, pues eso es una naturaleza sana. Y en la naturaleza sana, lo más sano, lo más acogedor, lo que más multiplicidad vital alberga es el bosque. Pero también habéis señalado lo de los bosques absolutamente de monocultivo, de especies exóticas, pues como pueden ser algunos tipos de pinos y por supuesto los eucaliptus en el norte de España, que realmente pues no se les puede llamar formación arbórea, no se les puede llamar sistema natural, no se les puede llamar en una palabra bosque. Son un cultivo más, un cultivo además bastante peligroso por la cantidad de agua y de fertilidad que exige, por no ser tan acogedor, porque apenas hay diversidad biológica en los mismos, y por supuesto, No solo se trata de tener árboles, se trata de tener los árboles apropiados para cada lugar. Y esto me lleva a otra de las reglas fantásticas de la naturaleza, y es una apreciación, ni más ni menos que de Montaigne en el siglo XVII, ¿no? El paisaje te dice ya lo que hay que hacer con él. Es que este olvido tan, este tropiezo intelectual tan tremendo, ¿no? De, ah, no, aquí en este paisaje hay que quitar lo que había y poner otra cosa distinta, ¿no? Y ese es el drama, el quítate tú para que me ponga yo, y cuando el yo es infinitamente peor que el que has quitado de en medio, pues es eso. Y realmente por eso hay que contemplar mucho, hay que meterse en la naturaleza, porque es ese propio paisaje, es tu terruño, es lo que tienes delante de ti, es la línea del horizonte lo que te dice lo que hay que hacer con ese lugar, porque en ese lugar ya ha pasado lo que tenía que pasar, y si no ha sido demolido totalmente, siempre habrá un pequeño testigo, siempre habrá una pequeña pista, una suerte de huella a la que seguir para recuperar ese mismo paisaje.
Uh-huh. Elena.
Ahora recientemente, hace un mes, el 10 de marzo, en un pleno del Senado se rechaza una moción, entiendo yo que impulsada por los ganaderos, que insta al gobierno a paralizar el proceso de aprobación de la orden ministerial para incluir a todas las poblaciones de lobos en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Entonces, dejando de ser cinegética, solamente los que están situados al sur del Duero están ahora mismo incluidos en ese listado, dejando el resto de poblaciones de España sin esta cobertura legal especial. Entonces, volviendo un poco a esta parte que comentaba antes Carlos, a esa disyuntiva entre lo económicamente viable y lo que consideramos correcto, ¿cómo un ganadero, que creo que usted también se dedica a la ganadería, ¿no? En ese espacio, en esa finca donde vive, ¿cómo se puede combinar la ganadería con el lobo?
Bueno, es un tema que he tenido que tratar mucho, incluso he dado bastantes conferencias con un público bastante en contra de ganaderos, especialmente en Castilla y León, ¿no? Mantengo que es absolutamente compatible. Es una vez más, el lobo es un elemento absolutamente fundamental en nuestra naturaleza. Es más, es la máxima expresión de lo más bello y lo más libre que nos queda en la península, ¿no? Que en Italia hay bastantes lobos totalmente compatibles, se han recuperado en Francia, en Alemania incluso. En el centro de Alemania haya poblaciones de lobos en la actualidad parece bastante explicativo de que se puede perfectamente convivir con los lobos. Y, por supuesto, pues, esto no me cabe la menor duda, pero tampoco pues, soy un defensor de la cultura rural, la bien entendida, por supuesto, el que no haya que proceder a todo tipo de compensaciones si existen estos daños reales del lobo a una determinada cabaña ganadera. Pero la presión de esa forma de todo para mí y que todo es de limitarlo desde el naturalismo, desde el ecologismo, desde la condición de persona que defiende la cultura rural de verdad, mantengo enarbolada la insignia de que son perfectamente compatibles los ganaderos extensivos con la presencia de lobos.
En Cáceres contamos con el Centro de Interpretación Joaquín Araujo. En uno de sus apartados trata la caza sostenible, que garantice el mantenimiento de poblaciones en el tiempo, poblaciones sanas, silvestres, viables por sí solas y sujetas a la capacidad de carga del medio. Son especies cinegéticas, como definen, ¿no? Se definen como un recurso natural y renovable. Y yo me pregunto, pensando en Canarias, bueno, esto es un tema polémico, el de la caza, pero ¿se pueden equilibrar por sí solas especies que han sido introducidas para la caza? Por ejemplo, el muflón en los años 70 aquí en Canarias, o otro tipo de especies que no son propias del lugar.
No, en ese caso no. Está bastante claro que uno de los problemas, por no decir enfermedad, tremenda, precisamente con una afectación devastadora para la multiplicidad vital, que siempre está ligada a un tiempo y a un espacio, que son los mejores y que la historia de la vida ha seleccionado para que las especies estén en él. Y es que si llega a un extranjero, por así decirlo, con otro repertorio de conductas y de posibilidades y de necesidades, pues se produce una extraordinaria distorsión que a veces acaba con el lugareño, ¿no? Entonces, y esto no es extrapolable en absoluto a la condición humana, entonces la historia es que las especies introducidas, esos muflones del Teide, no sé si estaban también en La Palma, pues evidentemente no suponen nada parecido a lo que sería una práctica cinegética sostenible. El destino de esos animales pues tendría que ser el desaparecer de esos ámbitos, aunque creo recordar que se lleva intentando mucho tiempo y no acaba, ¿no? Aunque últimamente no sé si ya con tal de cazarlos ya parece que es normal tenerlos allí, ¿no?
Y bueno, Joaquín, yo te iba a preguntar como último apartado que teníamos para hoy. Relacionar este tema un poco también con lo anterior, ¿no? Con el tema del lobo, ¿no? Como una especie que es endémica, el lobo ibérico, y cómo se pretendió, ¿no?, meter como especie cinegética, ¿no? Y ahí pues se enfrentaron cazadores, animalistas, ecologistas, y resulta que en Canarias también tenemos un enfrentamiento parecido con lo que se pretende en breve hacer, que es la nueva ley de biodiversidad canaria. Esa ley está generando una polémica también por el mismo tema que acabas de mencionar, del muflón, por ejemplo. Pues hay varias especies que generan polémica, como puede ser el caso de los conejos o puede ser el caso de especies que se han asilvestrado, como son las cabras ahora mismo o los gatos, pues generan gran polémica, porque claro, cazadores, pues por el lado de los muflones no quieren que desaparezca porque quieren seguir pues practicando su hobby, su labor, se puede llamar de varias maneras. Y por otro lado tenemos los animalistas, en los que creen que a lo mejor sí que son especies que generan un problema, como gatos o cabras asilvestradas, pero creen que tienen que eliminarse de manera ética. Y resulta que todo esto se enfrenta a lo que estamos viviendo, que es una sexta extinción masiva de especies ahora mismo. Se pierden especies a diario, pero a mansalva, y no sabemos si de verdad tenemos tiempo a pensar en la ética. Entonces, por ahí va un poco la pregunta. ¿Estamos a tiempo de tener ética en problemas como este?
Yo creo que sí. La verdad es que es de una complejidad y de una exigencia extraordinaria. La ética y sobre todo la ética vinculada a la compasión es el mejor producto de los seres humanos, de su inteligencia y de su sensibilidad. De la misma forma que el desprecio a la vida es probablemente, pues, como he dicho antes, la peor ignorancia que fomenta todo este auténtico desastre del clima, de la vida y demás. Por tanto, es complejo, ¿no? Pero hay que buscar esos métodos éticos. Hay que intentar que los elementos que componen la naturaleza no estén sometidos a esta permanente tortura, prisión y muerte, ¿no? Y por tanto, incluso para una necesaria política de erradicación de determinados animales, hasta en eso habría que buscar una metodología doblemente desarmada. Si no somos pacíficos, si la violencia es la norma de conducta, que lo es hoy día para la mayor parte de la humanidad, su conducta con relación a la naturaleza es violenta, lo sepan o no lo sepan, estén cerca o lejos de los frentes, ¿no?, de esa misma violencia. Y por tanto, la ética ecológica es compasiva, es pacífica, es pacifista, y por tanto esto hay que intentar llevarlo a la práctica con toda la seriedad y contundencia posible.
Uh-huh.
Perfecto. Yo solamente sí. Para terminar, ¿no? Porque como aquí hay una hay un tema, ¿no? Que siempre hemos pues pensado, ¿no? Como que un animal doméstico como el perro es quizás el mejor amigo del hombre. Vamos a hablar del hombre como el ser humano. Quizás nos hemos olvidado también que quizás el más importante para nosotros puede ser el árbol, ¿no? El árbol debería ser quizás el mejor amigo del ser humano, ¿no?
Estoy absolutamente convencido. Nada hace tanto por el ser humano como el árbol. El árbol es la más genial ocurrencia de la historia de la vida, es lo que más beneficios aporta a la vida y es la gran dádiva, es el regalo de los regalos para los seres humanos, muy por encima de cualquier especie animal. Ciertamente el extraordinario vínculo que se puede tener con los animales y yo desde luego pues los tengo porque tengo perros de toda la vida, he tenido gatos, tengo cabras, tengo caballos, tengo gallinas, tengo, en fin, por supuesto, pero al lado del árbol, que por otra parte son los grandes acogedores de todas las faunas y así por haber, pues sin duda, el verdadero amigo del ser humano es el árbol.
Uh-huh. Eustaquio.
Sí, sobre la ética y la compasión, hay un problema si la compasión es por el árbol o, por ejemplo, en el caso de Canarias, por cabras y ovejas asilvestradas. Aquí ahora, en Anaga, que tú bien conoces, el ganado está provocando la desaparición de dragos y de un montón de árboles porque se los están comiendo, no los matan. Entonces el problema que hay, que se plantea, que es muy grave porque son miles de cabras y ovejas asilvestradas, es que tenemos por un lado la conservación de una biodiversidad tan importante como la que tenemos en Anaga, o conservar o mantener esas poblaciones de ganados asilvestrados. Hay un problema, y es que el único método, dado a la orografía que tiene Anaga, implicaría, pues por lo menos en algunos casos, tener que abatirla y no apañarla, no recogerla, porque no se puede. Es mucho peor y mucho más cruel obligar a despeñarse una cabra si las persiguen perros y pastores por aquel terreno. Y en ese dilema hay una profunda discusión ahora aquí en las islas.
Sí, no es así, pero es que también en algún momento, con una situación concreta como la que has mencionado de Anaga, que es muy parecida, yo la viví en las Islas Galápagos, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay un momento en que las cabras asilvestradas son tan devastadoras para la base acogedora y hospitalaria de la vida, que son las comunidades botánicas y con bosques a la cabeza, insisto, una vez más, que lo piadoso, lo compasivo es sacrificar al animal de la forma más rápida posible, ¿no? Y por tanto pues puede darse ese caso, ¿no? Pues si hay ese conflicto absoluto entre unos herbívoros asilvestrados que no deberían haber estado nunca ahí, y eso pues a lo mejor también hay que pensar. Yo desde luego, si tengo una enfermedad grave y muy dolorosa, pues considero que lo más compasivo es una eutanasia, ¿no? Pues es probable que también haya que pensar así con relación a la erradicación de especies exóticas.
Bueno, Joaquín, vamos a finalizar ya esta entrevista. Comentamos al inicio que, sobre todo, Joaquín Araujo se considera un poeta, y son numerosas las publicaciones precisamente de poesía dedicadas a la naturaleza. Nos gustaría, si es posible, si tiene a mano, nos recitara un poema pequeño con el que podamos concluir este programa, si es posible, Joaquín.
Pues sí, un brevísimo poema que está dentro de... lo comento como anécdota y tal. Mantengo que es imposible definir a la vida, porque ni todas las palabras juntas de todos los diccionarios serían suficientes para definir a la vida. Y sin embargo he escrito un capítulo, un libro colectivo que se llama 77 definiciones de vida, ¿no? Uh-huh. Me gusta jugar con estas aparentes contradicciones. Mire, voy a hacer algo que considero que es imposible hacer, ¿no? Uh-huh. Y entre esas 77 definiciones de la vida, hay una que está en clave de poema, un poema muy cortito, y que os lo recito, ¿eh? La vida es un cosmos de azares, una eternidad de compromisos, un infinito de infinitos de complejidad, una búsqueda inabarcable de la belleza, para lograr un océano de formas, una atmósfera de colores, un mundo de movimientos, un sistema de estrategias, una conducta de conductas. Intentan sencillamente que siga siendo vivaz la vivacidad.
Muchísimas gracias, Joaquín Araujo, por este broche final y también por esas hojas de sabiduría con la que nos hemos encontrado en ese bosque que hemos recreado desde el inicio de nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, Joaquín. Un abrazo y a seguir disfrutando también de la vida, de esa forma tan particular, de esa otra perspectiva, ¿no? que nos ha enseñado y, por supuesto, enseñar a toda la humanidad, a los que tenemos además esa suerte de tenerlo en nuestro país, cómo se puede convivir con el medio ambiente y sobre todo valorarlo, ¿no? para poder apreciarlo. Joaquín Araujo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta trinchera verde. Un saludo.
Gracias y que la vida os atalante.
Muy bien. Despedimos a nuestros compañeros Carlos Galván. Carlos, gracias.
Bueno, hasta la próxima.
Y Elena Espinosa. Gracias, sí, Elena.
Hasta luego.
Nos quedamos con Quique Villalba y ahora con nuestra sección Cultura en Verde.
ATAN, en lucha por la conservación. Únete. ATAN@atan.org.
Néstor Marrero, ¿qué tal? Adelante.
Buenas, Guillem. Hoy voy a hablar de algo que es cada vez más frecuente entre los ecologistas y las personas preocupadas por el estado del medio ambiente, y es la ansiedad climática. La ansiedad climática es el resultado de una sobreinformación, de la dificultad para digerir las noticias negativas y la frustración por sentir que no podemos hacer lo suficiente y que nuestros gobiernos no hacen nada para mejorar la situación ambiental. Por eso hoy voy a recomendar dos podcasts para que aprendas a manejar un poco esta ansiedad climática, si es que la tienes y la estás sufriendo, o también para que lo recomiendes si sabes de gente que tiene este problema. El primero es el podcast de Ecosia, que tiene un especial sobre cómo lidiar con la ansiedad climática, en el que una especialista trata este tema. Y la segunda opción que te voy a dejar es el podcast del Club de los Buenos Días, que lo puedes escuchar en iVoox, uh-huh. Y su especial es en su programa especial con Fabiola Cuevas, en la que ella te cuenta todo sobre cómo manejar la ansiedad con este tema y reducirla poco a poco.
Muy bien, pues yo creo que nos puede venir bien a todos. Muchísimas gracias, Néstor Marrero.
La trinchera verde.
¿Es tortugas en Canarias? La tortuga boba careta careta es la más frecuente de las 5 especies de tortugas marinas que se han observado en Canarias. No es que sea boba, debe su nombre a que durante el día se encuentran inmóviles en la superficie del mar tomando el sol para calentar su cuerpo, tan inmóviles que casi se pueden tocar. Este fenómeno se conoce comúnmente como solearse, ya que estos reptiles de sangre fría necesitan aumentar la temperatura de su cuerpo para estar más activas. Durante su ciclo de vida, las tortugas marinas necesitan de distintos tipos de hábitats para desarrollarse, y para ello deben realizar migraciones de miles de kilómetros, llegando a Canarias en busca de refugio y alimento. Está catalogada como vulnerable y entre sus principales amenazas se encuentran las artes de pesca no selectivas, destrucción de sus hábitats costeros y la contaminación marina.
La trinchera verde.
Hasta aquí la primera parte de nuestro programa. Si quieres seguir escuchando más contenidos, sigue con nosotros en la segunda parte.